Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Con la luz apagada, el nuevo programa que estrenamos aquí hoy en la parrilla de la radio UMH. En primer lugar, mi nombre es David Soler Hernández, me presento, y me gustaría, para empezar, darte las gracias a ti, oyente, que nos estás escuchando. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura que hoy comenzamos. En segundo lugar, desde aquí, desde el equipo de Con la luz apagada, nos gustaría dar las gracias a la radio UMH por ofrecernos la oportunidad de formar parte de posiblemente una de las radios universitarias más grandes de España. Hoy empezamos un proyecto apasionante, en el que hemos estado trabajando con ganas e ilusión para traeros este primer programa de Con la luz apagada. El programa donde nos adentraremos en el mundo de lo místico, de lo paranormal. Pero no estoy solo, ya que aquí, en la mesa de los estudios de la radio UMH, me acompañan mis compañeros Jorge Mellado Quirante y Ana Rodríguez Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Buenas tardes, Ana. Y buenas tardes a todos los que estáis sintonizando el 99.5 o bien os estáis escuchando en días posteriores vía podcast. Y lo que has dicho, con muchas ganas de comenzar este nuevo trayecto aquí desde los estudios de radio UMH en el edificio Advazares.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Yo también tengo muchas ganas de comenzar, pero antes de nada me gustaría decir cómo pueden contactar nuestros oyentes con nosotros. Vía Twitter tenemos el nombre arroba luz apagada UMH utilizando el hashtag almohadilla luz apagada UMH. También tenemos vía email el correo luzapagada.umh@gmail.com.
Bueno, gracias Ana, gracias Jorge. Ya sabéis, ante cualquier propuesta o cuestión que queráis comentar, podéis hacerlo perfectamente a través de las formas de contacto que ha mencionado mi compañera. Y una vez esto claro, pues ya podemos comenzar con el primer programa de Con la luz apagada. En este primer programa vamos a tratar un tema que podríamos definir perfectamente como posiblemente el caso paranormal más documentado e importante de la historia de nuestro país. Nos referimos al caso Vallecas, conocido por muchos y desconocido por muchos otros. Vamos a contextualizar un poquito. Nos situamos en Madrid, más concretamente en el barrio de Vallecas, en la década de los 90. Y de nuevo, más concretamente, en el año 1991. Estefanía Gutiérrez Lázaro era una joven de 18 años perteneciente a una familia trabajadora. Un día de marzo, en el instituto, se reúne con un grupo de compañeros durante la ausencia de una profesora para realizar una sesión de espiritismo utilizando una ouija. Se reúnen en una pequeña habitación que los alumnos llamaban la sala de tecnología, una sala rectangular, no muy grande, vacía. Entran allí, apagan todas las luces, como mandan los cánones, encienden unas velas y comienzan. Ponen la tabla de la ouija, que era comprada, en un alcampo, cosa que ahora parece impensable, pero en esa época pues las ouijas se comercializaban como si fuese un juguete. Y comienzan el ritual. Estefanía, según fuentes, ya había hecho algunas sesiones antes. Según otras fuentes, era la primera vez. Antes de esto, cabe comenzar que la familia Gutiérrez Lázaro, el abuelo, había fallecido hace unos meses. El abuelo estaba muy distanciado de la familia y antes de fallecer, la madre, Concepción Lázaro, asegura que dijo: "Me llevaré conmigo a Estefanía". Volvemos a aquella tarde en el instituto. Comienza la sesión de ouija y el vaso se empieza a mover. Como es normal, preguntan ¿quién es, ¿no? En plan, ¿con quién han contactado? El vaso, lentamente, comienza a llenarse como de una especie de humo blanco, según aseguran fuentes que estuvieron en esa sesión. Una especie de humillo blanco. Y el vaso empieza a moverse por el tablero. Pone el abuelo de Estefanía, que habían contactado con el abuelo de Estefanía. En ese momento, Estefanía, algo nerviosa, se le pone la cara en blanco, totalmente. En ese momento, una profesora los interrumpe, los pilla, y el vaso estalla. Y ese humillo blanco que contenía parece ser se le metió por la nariz a Estefanía, según cuentan. Era un colegio religioso. La profesora, evidentemente, cogió el tablero de Ouija y dicen que lo partió por la mitad con la rodilla. No sé si tú, oyente, estás muy puesto en estos casos, pero los cánones, las normas, digamos, de estas sesiones, marcan que es muy importante despedir al espíritu cuando se contacta, ¿no? Ese día no sucedió eso. Estefanía sufrió un ataque de ansiedad, unas convulsiones. Y después de eso, Estefanía cayó enferma.
Como ha dicho David, después de la Ouija, Estefanía comenzó a tener convulsiones e incluso afirmaba tener visiones nocturnas. Tanto es así que su madre, Concepción Lázaro, la llevó a numerosos hospitales, pero ningún médico parecía estar seguro de la enfermedad que sufría Estefanía. Sin embargo, en una ocasión, fue diagnosticada de epilepsia. Estos ataques fueron a peor, hasta que la noche del 14 de agosto, Estefanía sufrió un fuerte ataque, que provocó una catalepsia mientras ella gritaba y sufría convulsiones. Esa noche, fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, ya en coma, donde finalmente falleció. El médico forense que realizó la autopsia, Pedro Cabeza, catalogó la muerte de Estefanía como una muerte súbita y sospechosa.
Pero la historia no acaba aquí, ya que en semanas posteriores, en el domicilio familiar situado en Vallecas, en la calle Luis Marín, empezaron a ocurrir hechos completamente paranormales. La familia y muchos testigos que lo presenciaron empezaron a oír voces, lamentos, gritos desgarradores, incluso veían sombras por las paredes. Pero la gota que colmó el vaso fue una noche, donde las muñecas, sin ningún motivo, empezaron a volar, las puertas se abrían y cerraban, los crucifijos se caían solos, y los cuadros y pósters se rajaban. La familia, asustada y harta, llamó a la policía, que se presentó en la casa a las 2 de la madrugada. Esta fue testigo de todos los hechos allí acontecidos y elaboró un informe policial a cargo del inspector José Pedro Negri, donde no logró encontrar ninguna explicación lógica a lo que ocurría. En este informe se detallaba que encontraron babas marrones de origen completamente desconocido e incluso arañazos en un Cristo y en numerosos objetos religiosos.
Totalmente escalofriante, estremecedor. A día de hoy, el inspector José Pedro Negri, ya retirado del cuerpo de policía, sigue recordando eso a la perfección. Los hermanos de Estefanía, en una familia bastante numerosa, lo siguen recordando. Incluso que eran pequeños, esto fue hace 27 años, eran pequeños y ahora han crecido, pero lo siguen recordando como si fuese ayer, ¿no? Ven esas, todavía recuerdan esos sentimientos de miedo, de pavor, un poco desconcertados, ¿no? De que no sabían qué estaba pasando en ese momento. Es totalmente impresionante que hasta la policía se persone en la calle Luis Marín, en la vivienda de los Gutiérrez Lázaro, se persone y realmente no encuentre una explicación lógica a lo que esa noche, en esa casa, estaba sucediendo. En el año 2012, el diario El Mundo publicó una entrevista realizada a un hermano de Estefanía, concretamente Maximiliano Gutiérrez Lázaro, y el entrevistador era David Cuevas, que es una figura dentro del mundo de lo paranormal que tiene un nombre. Y es muy curioso porque Maximiliano fue preguntado y recordaba perfectamente en su testimonio todos los episodios que la familia tuvo que sufrir, ¿verdad? Tanto es así que él de eso describía todo lo que pasó y todos los testimonios de todos los hermanos, la madre, Concepción, el padre, que ya ha fallecido, todo encaja a la perfección, cuentan la misma versión. Sin embargo, el día 26 de septiembre de este mismo año, hace escasamente 2 semanas, el diario El Mundo publicó una nueva entrevista realizada por el mismo entrevistador, que realizó la entrevista anterior en el 2012, David Cuevas, a los mismos hermanos, a Maximiliano y a Ricardo, que es otro hermano. Pero el discurso de esa entrevista es totalmente opuesto. Hace 6 años aseguraban que todo lo que habían vivido era real. Pues en esta ocasión, los hermanos aseguran hacer la entrevista con la intención de limpiar la figura de su hermana, que quedó poco como que había sido poseída, y esto pues no le hacía gracia a la familia, y con la intención de limpiar la imagen de su hermana, aseguran que todos los episodios eran falsos, que eso jamás pasó así. Estos hermanos colaboraron para la producción de una película estrenada en 2017, dirigida por Paco Plaza, el director que también grabó Rec, que se llama Verónica, la película, que cuenta un poco, está basada en este caso, ¿no? Y ellos ayudaron a realizar esta película. La familia denunció esta película. La denunció. Pues estos hermanos, Maximiliano y Ricardo, que también tienen todo su derecho a expresar su opinión, ¿no? A expresar su cómo vivieron ellos los hechos, están de acuerdo con esta denuncia que se produjo. Esta película, Verónica, si la veis, desde aquí os animo a que la veáis, esta película tiene escenas, evidentemente, teñidas de ficción, en las que sale, en este caso Verónica, que es como se llama la personaje principal, el personaje principal en la película, pero que hace referencia, evidentemente, a la figura de Estefanía. Ahí podemos ver escenas en las que levita, se le cambia la voz, totalmente como si de un exorcismo se tratara, prácticamente, de una posesión. Y es curioso cómo estos hermanos fomentan, ayudan, documentan esta película y luego hacen esta entrevista diciendo que quieren limpiar la figura de su hermana. Es cuanto menos curioso. Maximiliano asegura que todos los ruidos que oyó la policía, todas las cosas que pasaron ahí, las hicieron ellos, los hermanos, que en esa época uno tenía 16 años y otro tenía 10. Pero dicen que eso lo hicieron ellos y que intentaron engañar a la policía. Sin embargo, José Pedro Negri, el inspector José Pedro Negri, que se personó, estuvo en la casa esa fatídica noche, asegura que los hermanos estaban bajo la vigilancia y protección de uno de los guardias que estaba ahí y que era totalmente imposible que los ruidos de piedras y todo esto hubieran sido producidos por ellos. Era totalmente imposible. Maximiliano, en la entrevista de 2012, hace referencia a un episodio en el cual un crucifijo salta de la pared, se cae de la pared. Él asegura, y con bastante énfasis, que el crucifijo no estaba clavado en la pared. No es que no podía ser que a lo mejor el clavo se hubiese soltado un poco o que por corrientes de aire se hubiese... Él aseguraba que estaba pegado, que no estaba clavado a la pared. Sin embargo, en esta nueva entrevista asegura que el tema del crucifijo se debió a que entró una corriente de aire por la ventana del cuarto y que el clavo, porque ahora sí que hace referencia a la presencia de un clavo, pues se descolgó. Es cuanto menos curioso que los mismos protagonistas, el mismo entrevistador en el mismo medio, ofrezca dos testimonios totalmente opuestos. Es cuanto menos extraño, ¿no? Estos hermanos aseguran ahora que estaban muy sugestionados por la figura de su madre Concepción. Concepción era una mujer que desde el primer momento pensaba que a Estefanía se le había metido un ser maligno dentro del cuerpo y estaban muy sugestionados por su madre y que a lo mejor cosas que oyeron, cosas que vieron, ciertamente no estaban ahí. Que fue todo, y hasta aseguran que su madre les medio obligó a engañar a la policía. También aseguran que la policía, cuando llegó, claro, la familia llama a la policía ante todo lo que está pasando y les cuenta el relato de todo lo que estaban viviendo. Dicen que la policía también pudo tener un grado de sugestión a la hora de llegar a la casa, que no se sabe muy bien lo que pasó ahí. El fenómeno de sugestión es algo muy interesante y que quizás sí estuvo presente de alguna manera en este caso. Es por esto que nos hemos puesto en contacto con el psicólogo profesional José Bustamante, que ejerce aquí en la ciudad de Elche, para conocer más acerca de este fenómeno.
Bueno, en psicología llamamos sugestión a la manera, al proceso psicológico mediante el cual alguna persona, un medio de comunicación, la lectura de un libro o cualquier ente capaz de emitir una opinión o una sensación, pues sería sugestión cuando este ente es capaz de influir en la opinión, en las emociones, en el comportamiento incluso de una segunda persona.
Muy interesante, pero la pregunta es, ¿el fenómeno de la sugestión puede alterar las percepciones sensoriales de una persona? Escuchamos a José Bustamante.
Normalmente la sugestión lo que logra de manera más sencilla es modificar la idea, la percepción que tengo sobre algo. Normalmente está más dirigido a estilos de pensamiento, es decir, a sugestionar sobre el pensamiento que yo tengo hacia algo, sobre la opinión que tengo hacia algo, sobre la actitud. Aunque en muchos otros casos, realmente los más llamativos y a los que nos hacemos referencia cuando hablamos de manera coloquial de la sugestión, también consigue interferir sobre los sentidos, ¿no? Por ejemplo, sobre el sabor de algo, ¿no? Alguien puede sugestionarnos sobre lo rica o mala que está una comida concreta o una bebida concreta. Es extraño que llegue hasta el punto de hacernos ver algo o incluso escuchar algo que realmente no está sonando, ¿no? O no está produciendo ese sonido. Sin embargo, es cierto que en grados altos de sugestión, cuando sí se consiguen grados elevados de esta sugestión, observamos situaciones en las que el individuo sugestionado, por así decirlo, llega a percibir o a interpretar un sonido de manera distinta a lo que realmente se estaba emitiendo, incluso originalmente había entendido. Incluso a nivel perceptivo, visual, esto es bastante más difícil, a que observe algo que realmente no está ahí o no está sucediendo de verdad.
Bueno, pues al parecer, según José Bustamante, sí es posible que la sugestión pueda, de algún modo, alterar nuestras percepciones. Según los hermanos, así fue. Pero queremos hacer hincapié, ¿nos puede hacer ver o escuchar algo que realmente no está?
Las sugestiones visuales son, como decía, partiendo de cero, igual que las de los sonidos, son algo más complejas, aunque sí que se hablan de algunos casos en los que se ha conseguido llegar a esos niveles de sugestión. Así, coloquialmente, lo más habitual es, un ejemplo muy típico que ponemos es los sonidos en las casas, ¿no? Cuando oyes esas típicas canicas que caen que parece que el vecino se le haya caído una canica, ¿no? Y hace ese sonido, o interpretar como un aullido simplemente el aire que entra por las ventanas. Esos grados de sugestión se consiguen normalmente por una emoción, como puede ser el miedo, o el enfado, o la irritación ante determinadas situaciones.
El miedo, el enfado, la irritación son características que nombra José Bustamante. Desde aquí queremos darle las gracias por colaborar en nuestro programa. No es casual que cite el miedo, ¿no? Evidentemente es un sentimiento que estaba presente en la familia durante todo esto y que sigue presente. Porque recordemos que este caso hubo un fallecimiento de una persona que acaba de estrenar la mayoría de edad. Una madre que perdió a su hija por todo esto, ¿no? Tal vez la sugestión sí que estuviese ahí, que las cosas que vieron, que escucharon, fueron exageraciones o fueron interpretadas de una forma que está condicionada, ¿no?, por esos sentimientos que sentía la familia. Sin embargo, también parece ser, según la psicología, que esto es muy complicado. Que se puede llegar a dar casos, ¿no?, de sugestión visual, sugestión auditiva, pero que es algo muy complicado. Este caso es un misterio. Sigue abierto a día de hoy. Hay muchos testimonios, mucha gente que asegura que no hay caso, que dan el caso por cerrado, como el periodista David Cuevas en el diario El Mundo, diciendo que no hay caso, que todo fue una falsa, ¿no? En el programa Cuarto Milenio de la cadena 4, Iker Jiménez y Carmen Porter fueron a la casa en la que ahora ya no vive la familia Gutiérrez Lázaro, porque se mudaron. Ahora vive otra familia que asegura que desde que está ella pues no ha pasado nada, ¿no? Que no han tenido ninguna presencia ni ningún nada. Pues fueron a la casa y llevaron a la hermana que más cercana era de Estefanía, ¿no? Compartía habitación con ella. Se llama Marianela. El testimonio de Marianela en esa entrevista, a la que cuando entra en la casa se pone a llorar por todos los recuerdos que le llegaron a la mente, ¿no? Recomiendo desde aquí que vaya la entrevista que hizo Iker Jiménez. Se pone a llorar y el testimonio que ofrece, muy distinto al de sus hermanos, que han dado hace escasamente dos semanas, es muy curioso porque coincide perfectamente con el testimonio de la madre, con el testimonio del padre, con el testimonio de un inspector de policía, de la Policía Nacional. Coincide perfectamente, no hay ni un cabo suelto, no hay ninguna incongruencia, todo es como escrito por el mismo guionista, ¿no? Por decirlo así. El mismo testimonio que los hermanos, Maximiliano y Ricardo, casualmente habían dado hace 6 años. Cuanto menos curioso, ¿no? Todo esto, una joven se decide, un poco temerosa, a realizar una ouija. Algo sale mal. Algo pasa esa tarde en el instituto. Una muerte extraña. Estefanía enferma mucho. Los hermanos también aseguran que desde las convulsiones desde que pasó el periodo de tiempo desde que se realizó la ouija a que empezaron las convulsiones fueron unos 6 meses, que entonces no tiene nada que no tiene ninguna relación. El caso es que los propios médicos no conseguían establecer un patrón de lo que le sucedía a Estefanía, no tenían claro lo que le pasaba a esa joven, ¿no? Fue diagnosticada de epilepsia. En la autopsia no se recogen sustancias químicas que pudieran alterar el estado de Estefanía, ninguna droga. Simplemente se encuentran restos de un fármaco antiepiléptico que fue recetado por los mismos médicos. Es cuanto menos curioso, ¿no? Que esto ocurra y que haya testimonios totalmente opuestos de los mismos protagonistas, ¿no? Que al final de todo son los que han sufrido todo esto, ¿no? Que tienen sus anhelos, sus intereses y es lo que están sufriendo ahora todo esto. Lo más escalofriante de todo llega cuando, noches después de esta intervención policial en la casa, Concepción Lázaro, la madre de Estefanía y de los hermanos, asegura que algunas noches notaba como un murmullo que la llamaba, ¿no? Que le decía que era Estefanía, notaba como si algo en la noche la tocara, ¿no? Y una noche empieza a oler un poco a quemado. Se despierta en mitad de la noche porque ve que hay un olor ahí que no debería estar. Como es normal y como es natural y como haríamos todos, despierta a su marido y van a ver pues qué pasa, ¿no? Van, recorren la casa buscando de dónde proviene ese olor, ¿no? De repente miran hacia un estante, una especie de, salvando las distancias, altar, ¿no? Una especie de un estante donde había pues fotografías en recuerdo a su hija fallecida, ¿no? Y observan algo que si lo observáramos cualquiera de nosotros que estamos aquí en el estudio o cualquiera de ustedes que nos están escuchando, se nos hielaría la sangre, ¿no? Ven un marco, un portarretratos, que contenía en su interior una fotografía de Estefanía. Ven que la fotografía que estaba dentro del portarretratos, ¿no? Que está sellado por un cristal, seguro que no hace falta que describa esta imagen porque todos hemos visto un portarretratos, ¿no? Pues la fotografía de Estefanía que contenía en su interior se estaba quemando. se estaba quemando y el marco, lo que es el portarretratos, estaba perfecto. Estaba intacto. Hay una fotografía, os animo desde aquí, si os interesa el caso, que a mí me parece muy interesante. Hay una fotografía, si investigáis un poquito, que muestra cómo quedó el portarretratos y cómo quedó la imagen. La imagen se quemó totalmente. En la casa no había nadie, evidentemente, más allá de los hermanos y la familia, ¿no? Y de momento, una noche se despiertan y está la fotografía totalmente quemada y el portarretratos está intacto. Es totalmente impresionante, de verdad. Os animo desde aquí a que busquéis en Google y lo veáis, porque esto es algo que hay que verlo, ¿no? Para quererlo. Y mucha gente escéptica, y pues es normal que necesite pruebas visuales, ¿no? Pues os animo desde aquí, si ustedes quieren, a que lo busquéis, porque es totalmente increíble, ¿no? Es un caso este que pasó hace 26 años prácticamente y que sigue en boca de mucha gente, ¿no? Porque es un caso que nunca se había dado, o no en este grado, que hasta la policía se intrometa en el caso y la propia policía describa los hechos que estaban pasando, ¿no? Es cuanto menos curioso y extraño que además el testimonio de unos hermanos que hace 6 años aseguraban que todo lo que contaban su familia era real, de momento cambien totalmente el discurso. Hay intereses aquí, hay algo raro, ¿no? Sin lugar a dudas, este es uno de los casos más apasionantes, más interesantes de la parapsicología, como si así puede describirse, en la historia de España, ¿no? Nosotros desde aquí, desde Con la Luz Apagada, no buscamos decir esto fue así, esto es real. Simplemente informamos de los testimonios que la familia ha dado. Igual que hay unos testimonios de dos hermanos, Maximiliano y Ricardo, asegurando que todo era falso, también hay testimonios de Marianela, de la madre, del padre cuando vivía, del hermano pequeño, que yo apenas tenía 1 año cuando ocurrió todo eso, que se llamaba José Luis, si mal no recuerdo. Y es curioso cómo la propia familia está fracturada, ¿no? Sufrió, sin lugar a dudas, algo traumático para cualquier familia, para el seno de cualquier familia. La muerte de una hija, ¿no? De una hermana. Para los compañeros, los propios compañeros de Estefanía, que hicieron la ouija con ella. Luego, claro, no puedes evitar pensar que sentirte hasta culpable, ¿no? De que todo ello acabara así, ¿no? Este, sin lugar a dudas, es uno de los casos más interesantes de la historia de España y que a día de hoy sigue en boca de mucha gente. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo en este primer programa, en el que, a mi parecer, hemos tratado un tema ya, como he dicho, muy interesante. Como ya he dicho, se llegó hasta estrenar una película el año pasado dirigida por Paco Plaza, basada en este caso muy interesante, y yo recomiendo que la veáis, si os interesa el caso. Y desde aquí os animo a que seas escéptico, seas creyente en estos casos. Escucha nuestro programa porque seguro que hay algo interesante que aprenderás. Y como dice el refrán, es de buen nacido ser agradecido. Y es por eso que quiero agradeceros de nuevo, Ana y Jorge, por estar aquí acompañándome en la mesa de los estudios de Radio UMH, a quienes también desde aquí agradecemos la confianza depositada en nosotros. Y por último, gracias a ti, oyente, de nuevo, por sintonizarnos, por acompañarnos en este viaje que hoy comenzamos. O bien escuchándonos, sintonizándonos en 99.5, o bien escuchándonos a través del podcast. Y antes de irnos, recordaos una vez más las vías de contacto.
Como ya he dicho al principio, podéis contactar con nosotros a través de Twitter con el nombre @luzapagadaumh o con el hashtag #luzapagadaumh o por email con el email luzapagada.umh@gmail.com. Yo quiero darle las gracias a mis compañeros, a los oyentes y nada, hasta la próxima.
Yo darle las gracias a David por dejarme estar en su programa y a Ana por trabajar con ella. Y bueno, decir que hasta la próxima, que nos vemos.
Y por nuestra parte, no mucho más. Recordaros que nos volvemos a ver el día 12 de noviembre a esta misma hora. Un saludo y feliz semana.